Hermanos, es grande el gozo que el Señor me regala en esta tarde, porque se siente su paso, se siente su presencia, se siente su alegría. Y me hace recordar esta tarde el comienzo de mi vida en el Espíritu, de mi vida en los caminos del Señor. Cuando hace unos momentos estábamos cantando, levantando nuestras manos, aplaudiendo con fuerza a Jesucristo, yo me acordaba del comienzo de mi propia vida, la experiencia del amor de Dios en mi vida. El padre Darío nos recordaba algo que es muy importante. Necesitamos una experiencia personal del amor de Dios. Sin eso no es posible la vida cristiana. Y muy bien lo explicó él. Necesitamos ver, oír, tocar, descubrir así el amor de Dios. Así lo necesitamos. Y yo me acuerdo cuando empecé a ir a un grupo de oración de la Renovación Carismática y veía a la gente levantando manos y aplaudiendo y cantando y llorando de alegría. Y yo pensaba lo que tal vez algunos de ustedes han pensado también: esta gente está loca. Estos están locos. Esto no tiene sentido. Pero luego yo me puse a ver que esos locos tenían una capacidad de servicio, tenían una capacidad de amor que yo no tenía. Tenían alegría que yo no tenía. Y tenían una generosidad y una capacidad de servicio que yo tampoco tenía. Y seguía escuchando la palabra del Señor. Y entonces ya no dije más: ellos están locos. Sino empecé a decir: el loco soy yo. El loco soy yo porque no he descubierto al Dios que me ama tanto. Esa es la locura. Cuando el amor llega a un corazón, lo embriaga, lo transforma, lo enloquece. Decía Santa Catalina de Siena, contemplando el amor de Jesucristo, decía: tú eres un ebrio, eres un borracho de amor. Tú eres un loco. ¿Cómo llegas hasta esto? ¿Cómo llegas hasta entregar tu sangre por la gente que te odia? Eso es una locura, es un absurdo. Pero esa locura es la que nos ha dado la vida. Ese absurdo es la fuente de nuestro gozo. Solo con esa locura se puede curar la locura del mundo. Y por eso, si el mundo anda loco, haciendo tonterías, destruyendo vidas inocentes, pervirtiendo a los jóvenes, acabando con la familia, si esa es la locura del mundo, hay otra locura, que es la locura de Dios, y que es la locura de amar hasta el extremo, hasta la sangre. Esa es la locura que cura la locura del mundo. Ese loco que se llama Jesucristo ha venido para curar a todos los locos pecadores que somos nosotros. Cuando nosotros descubrimos el tamaño del amor que Dios nos tiene, nos podemos morir. Nos podemos morir de gozo. Yo conozco el caso de una santa que se murió de gozo. La muerte más bella del mundo, yo creo. Esta es una niña. Una niña que se llamaba Imelda Lambertini. Con ese apellido, desde luego, italiana. Imelda Lambertini era una niña enamorada de Jesús, enamorada del amor de Jesús, enamorada de la sangre de Jesús, enamorada del cuerpo de Jesús. Esta niña nunca había recibido la Eucaristía. Ella estaba preparándose para recibir su primera comunión. Pero esta niña, movida por el poder del Espíritu Santo, cada vez amaba más y más a Jesucristo. Y dice San Juan de la Cruz que el amor de Cristo es de tal naturaleza que cuanto más lo conocemos, más nos hundimos en él, como el que se sumerge en el mar. Y el que más se sumerge, más se encuentra, y cuanto más se encuentra, más se sumerge. Y es un proceso que no acaba, porque el abismo del amor de Dios no termina nunca. Y así estaba esta santa Imelda Lambertini, hundiéndose, sumergiéndose en el amor de Dios. Y ella quería recibir a Jesús en su corazón, y ella quería recibir la Eucaristía, y ella se moría de amor por la Eucaristía. Y llegó por fin el día de su primera comunión, y ella asistió a esa misa, y ella vivió esa Eucaristía con un amor total, absoluto, infinito. Y llegó el momento soñado, el momento de recibir a su amado. Acuérdate, el padre Darío nos decía: ver, oír, tocar. Vemos a Jesús en el amor de los hermanos, oímos a Jesús en la predicación de la iglesia, pero nunca tocamos tanto a Jesús como en la Eucaristía. Cuando Imelda fue a comulgar y recibió a Jesús en su boca, una oleada de amor la invadió, una llamarada. Estamos ardiendo en el Espíritu. Imelda se incendió en amor. Quedó poseída por el amor de Dios. Su mente no pudo apartarse de Jesucristo. Y fue tan grande, tan grande, tan grande su gozo, que ese mismo día Imelda dejó esta tierra para irse a comulgar al cielo. El amor fue tan grande, que murió de amor. Hay una estrofa tan bonita que se le dice a Jesús en la Eucaristía: Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Y de amor murió Imelda. Y dice uno: ¿es una locura que Imelda se muera por comulgar? ¿O es una locura que yo haya comulgado tantas veces y no me haya muerto? ¿Cuál es más loco? ¿Es una loquita, es una locura lo que le sucedió a ella? ¿O es locura lo que nos sucede a nosotros, que tenemos la Eucaristía a la puerta de la esquina muchas veces y nos da pereza ir a la iglesia? ¡Esa es la locura nuestra! Allá está Él. Cuando el amor llega a un corazón, cuando el amor verdaderamente llega a un corazón, lo embriaga. Cuando el amor llega realmente a un corazón, lo enloquece. Y cuando el amor llega realmente a un corazón, lo cura de las otras embriagueces. Mira, no es un secreto para ti ni es un secreto para nadie. Mucha de la gente que está trabajando en el ministerio de evangelización, Juventud Renovada en el Espíritu Santo, Ministerio Católico de Evangelización, muchas de las personas que están trabajando aquí, y tal vez personas que están en este mismo escenario y que han estado bailando aquí para Jesús, muchas de esas personas conocieron otras embriagueces, otros placeres. ¿Qué busca la persona que se emborracha? La persona que bebe y bebe hasta perder el sentido. ¿Qué busca esa persona? ¿Está buscando huir de sus problemas? y está buscando una alegría, está buscando sentirse bien. Para eso la gente se embriaga, para dejar atrás los males y para buscar felicidad, para buscar alegría. Y así somos todos los seres humanos. Otras personas no se emborrachan, no se embriagan, pero por ejemplo usan drogas. Y muchas de las personas que hoy están evangelizando usaron drogas en una época de su vida. Y si tú viniste hoy aquí y tienes una esclavitud de la droga, te digo en el nombre de Jesucristo que la embriaguez del amor de Cristo te va a curar de eso. Te va a curar. La persona que usa drogas está buscando una cierta felicidad y está queriendo huir de unos problemas, dejar atrás unos problemas. Pero la droga le trae más problemas. Lo convierte en un esclavo, le destruye su cerebro, acaba su salud, echa a perder y arruina la nutrición de su cuerpo. Es tal la dependencia que muchas veces el mundo afectivo y social de esta persona se destruye. ¿Bien? Y ahora yo te digo algo. Imagínate que llega a ti un amor que te libera de esos problemas mil veces más, que te trae una alegría 1,000,000 de veces superior y que no destruye tu cerebro y que no acaba tu cuerpo. Y que no arruina tu vida de afecto y de familia. Eso se llama el don del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿Sabes por qué tanta gente se cura? ¿Por qué hay tanta sanación cuando obra el Espíritu Santo? Es muy sencillo. El Espíritu Santo hace lo mismo que tú estabas buscando en esos pecados, como el alcohol, la droga, el sexo ilícito. Eso que tú estabas buscando como una esclavitud, esa alegría que tú estabas buscando, te la trae Dios 1,000,000 de veces más grande, sin dañarte, sin destruirte. Y por eso la gente canta, por eso la gente danza, por eso la gente alaba, porque está experimentando el poder del amor de Dios. Y cuando llega el poder del amor de Dios, tú te sientes reconstruido, tú te sientes levantado, tú te sientes bendecido. Yo no sé si tú has hablado con una persona después de que ha pasado una noche o más tiempo de borrachera. La persona se siente terriblemente culpable, sabe que está acabando con su hogar, que está acabando con su salud, que está acabando con su dinero, sabe que está acabando con su vida, se siente triste, se siente encadenado. El poquito de alegría que le dio ese licor ha quedado muy atrás y lo único que ahora siente es arrepentimiento, culpabilidad. Que venga en cambio a ti la santísima ebriedad del Espíritu Santo. Que venga en cambio a ti el vino nuevo del Espíritu Santo. Que venga en cambio a ti la bebida espiritual, que es Dios mismo donándose en tu corazón. Que llegue a ti esa alegría y tú descubrirás que ese gozo no se destruye al día siguiente. Al día siguiente, al contrario, vas a tener un nuevo motivo para bendecir a Dios. Un nuevo motivo para darle gracias. Esa es la vida del cristiano. Es una vida ardiendo en el Espíritu. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y así, mis hermanos, así entendemos cuál es el poder tan grande que tiene la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la expresión del amor. La alabanza es la expresión del amor. Eso es la alabanza. Estamos acostumbrados a pensar en la alabanza cuando hablamos de fe, de religión o de Dios. Pero hay muchas alabanzas humanas también. en nuestras relaciones humanas. Se encuentra uno, por ejemplo, con una jovencita que tiene su novio. Y le pregunta uno a ella, vamos a suponer que se llama Sandra. Sandra, y cuéntame, ¿cómo es tu novio? Y ella dice, es tan lindo. Y pone una carita, así dice, es tan lindo. Y cierra los ojos, y la boca se le vuelve de azúcar y dice, ay, es que es tan lindo. Claro que luego va uno a conocer al novio y no es tan lindo. Pero bueno, usted sabe que en gustos no hay discusión. Esa es la alabanza que esa muchacha hace. Es tan lindo. La alabanza es la expresión del amor que ya no cabe por dentro y que tiene que salir. Tiene que salir en palabras, en canciones, en poesías, en obras de arte, en danzas. La alabanza es la expresión del amor que hay por dentro. Cuando tú vas a una iglesia, por ejemplo a una parroquia, y la alabanza es muy pobre y es muy fría, ¿sabes a qué se debe eso? A que hay muy poquito amor. Como la alabanza es la expresión del amor, cuando hay mucho amor, hay mucha alabanza. Cuando hay muy poquito amor, hay muy poquita alabanza. Si nosotros queremos transformar nuestra vida, necesitamos amor. Es el amor el que cambia la vida. Es el amor, es la noticia del amor. Mira cómo le brillan los ojos a la persona que se ha enamorado. Y aunque sean las mismas calles, y aunque sea la misma ciudad, y aunque sean los mismos lugares, todo lo ve hermoso, todo lo ve bello, todo se pinta con colores, porque el amor ha llegado a su vida. El amor, imagínate, recibir el beso del amor de Dios en tu vida. Imagínate eso. Imagínate sentirte amado desde la raíz misma de tu corazón. Imagínate sentirte amada desde lo más profundo de tu ser, allá desde lo más íntimo de tu ser. Imagínate sentirte así amado. Imagínate recibir ese amor. Ese amor, ese amor es el que produce la alabanza. Como la alabanza es una expresión de amor, y como el amor tiene tanto poder para transformar las vidas, es muy fácil comprender que la alabanza tiene poder, porque la alabanza es expresión de amor, y el amor tiene tanta fuerza que el amor es capaz de vencer lo que nadie más puede vencer. ¿Tú te acuerdas de aquel hombre que iba al gimnasio todas las mañanas? Ese hombre se llamaba Sansón. Sansón iba al gimnasio. Era fuerte. Era Sansón el fuerte. No sé si luego lo nombraron gobernador de algo, pero el hecho es que era muy fuerte. Sansón, que era muy fuerte, muy muy fuerte, vencía fácilmente a todos sus enemigos, a todos. En una ocasión un ejército entero de filisteos se fue contra Sansón, pero Sansón, como en las películas de Hollywood, se enfrentó contra todos esos filisteos y no sacó su ametralladora porque no existían en esa época, pero sacó una quijada de burro. Y con una quijada de burro, fue despachando a los filisteos. 1, 2, 3, 5, 80, 100, 1000. Sansón era invencible, nadie podía contra Sansón. ¿Seguro? Hubo una persona que sí pudo contra Sansón. Una mujer que se llamaba Dalila. Dalila sí tuvo poder sobre Sansón, y lo que no lograban todos los filisteos hombres, lo logró una filisteíta. Esta filisteíta se ponía colorcitos, se arreglaba el cabellito, se hacía la interesante, y finalmente Sansón se fijó en Dalila y se enamoró de Dalila y quería pasar mucho tiempo con Dalila. Y entonces Dalila se adueñó del corazón de Sansón, porque Dalila despertó amor. Y una vez que alguien se adueña de tu corazón, ya tiene toda tu vida, todo tu dinero, todas tus posesiones, todo tu tiempo. Llegar al corazón es llegar al centro de toda la existencia de una persona. Entonces los filisteos que atacaban a Sansón, le atacaban los brazos, le atacaban las piernas, le atacaban la cabeza. Dalila solamente mandó una flecha al corazón y le dio en el corazón. De manera que Sansón pasaba unos ratos deliciosos con Dalila y ya su corazón era para Dalila. Y entonces Dalila le dijo un día: Sansón, tú no me quieres.
¿Cómo se te ocurre decir eso, Dalila?
Tú no me quieres, Sansón, tú no me quieres. Porque si tú me quisieras, me contarías tus secretos, pero tú no me quieres.
Dalila, yo te contaré todo lo que tú quieras.
Entonces cuéntame de dónde te viene esa fuerza.
No, eso sí no te lo puedo contar, Dalila.
¿Ves? Tú no me quieres. Oiga, y empezó con ese tema. Y yo no sé si ustedes saben que a veces las mujeres saben repetir una misma cosa varias veces. ¿Sí se han dado cuenta que a veces las mujeres hacen eso? ¿Sí se han dado cuenta, no? Bueno, y Dalila, con su historia, Dalila estaba segura de una cosa, que tenía aquí en la manito el corazón de Sansón. Ella estaba segura de eso. Y siguió insistiendo: tú no me quieres, hasta que Sansón le contó su secreto. Mira, lo que pasa es que yo fui consagrado al Señor y la señal de mi voto es el cabello. Yo tengo por eso ese cabello largo que tú ves. Si a mí me cortan el cabello, yo pierdo toda mi fuerza. Ay, gracias, mi amor, cuánto me quieres. Venga para acá, un besito para mi Sansoncito lindo. Y cuando se quedó dormido Sansón, le cortó el cabello y se le acabó la fuerza a Sansón. ¿Qué nos enseña esa historia? Nos enseña varias cosas. Nos enseña, por ejemplo, que quien tiene el corazón tiene la vida. Dios hoy quiere llegar a tu corazón. Dios quiere eso de ti, que tu corazón sea bañado, poseído por su Espíritu, que tú puedas sentir ese amor, que tú puedas alegrarte en ese amor, que tú puedas regocijarte en ese amor. El amor tiene poder. Lo que los filisteos nunca pudieron con Sansón, a través de las espadas, a través de los golpes, a través de las emboscadas, lo que ellos nunca pudieron con Sansón, el amor sí lo pudo. El amor tiene poder. Y por eso, si dejamos que el amor llegue a nuestra vida, el amor tiene poder. Y la alabanza tiene poder, porque la alabanza es expresión del amor. Leemos en el libro de Josué. El Señor dijo a Josué: mira, he entregado a la ciudad de Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Palabra de Dios. Es la señal del poder de la alabanza. Dios manda a Josué que tome la ciudad de Jericó. Pero ¿cómo lograrlo si era una ciudad amurallada? ¿Cómo destruyeron las murallas? A fuerza de trompeta con el arca de la alianza y a fuerza de sus gritos aclamando al Señor de los ejércitos. La alabanza tuvo el poder para destruir la muralla de Jericó. Y Jericó era la ciudad enemiga, enemiga de los israelitas. Era la ciudad más importante de esa región cuando Josué llegó allí. Y la muralla de la ciudad cayó, y cayó por el poder de la alabanza. Hay murallas que solo caen con el poder de la alabanza. A veces, entre el marido y la esposa se forman murallas. Por eso se ha dicho, no hay nada peor que la soledad de los que viven en compañía. Hay veces que hay un hombre que puede hablar con cualquier otra persona de la tierra, menos con la esposa con la que duerme. Y hay mujeres que tienen confianza con cualquier persona del barrio, menos con el hombre con el que duermen. Porque hay una muralla entre ellos. Y es una muralla que muchas veces es de odio, de resentimiento. Ustedes saben que una de las estrategias del enemigo para destruir los matrimonios es mantener todo el tiempo el recuerdo de las palabras duras que se han dicho. El demonio, si alguien quiere hacer una escultura del demonio, lo invito a que represente al demonio cargando una grabadora. ¿No han visto ninguna escultura así? Pues les toca hacerla. Mira, el demonio anda con una grabadora, repitiéndote las frases hirientes que te dijeron, para que el odio esté siempre vivo en tu corazón. El demonio quiere que tú recuerdes siempre cómo te maltrataron y cómo te humilló tu esposo y cómo no te entendió tu esposa. El demonio quiere que tú estés siempre recordando las palabras que te hicieron daño para que el odio esté creciendo día por día. Y ese odio que crece día por día va formando una muralla. Y esa muralla a veces no hay manera de destruirla. Y a veces incluso la gente va a pedir consejería matrimonial y tratan de entenderse, y hablan, y buscan ayuda psicológica, y todo eso es valioso, y eso seguramente hace mucho bien, pero hay algunos casos en los que parece que no se puede hacer nada, porque la muralla es tan alta, que ya nadie puede hacerla nada. Es una muralla como las murallas de Jericó. Pero Dios sí puede hacer algo. Y yo, en el nombre de Jesucristo, reto a los esposos que estén peleados de hace 5 minutos o de hace 5 años, de hace 15 días o de hace 15 años. Yo reto a 2 esposos que estén peleados que hagan este experimento, y lo pueden hacer hoy y lo vamos a hacer hoy. Hagan solamente esto. Tómense de la mano ustedes que estaban peleados, ustedes que no pueden entenderse, ustedes que recuerdan el daño que se hizo el uno al otro y lo que tú me dijiste y me maltrataste y me sentí como una cualquiera. Sí, pero tú despreciaste a mi familia. Sí, pero tú hiciste. Sí, pero. Y cada uno con la grabadora del demonio en el oído. Pues yo te reto a esto, y así vamos a vencer a ese Jericó, y así vamos a destruir el imperio de Satanás entre nosotros. Te reto. Simplemente toma la mano de tu esposa, así la sientas distante, así sientas que está a 80 kilómetros de tu corazón. Si la tienes aquí, toma la mano de tu esposa y haz el experimento. En vez de estarse peleando entre ustedes, ¿por qué no miran ambos a Jesús? ¿Por qué no alaban ambos a Dios? Te puedo asegurar en el nombre de Jesucristo, si ustedes levantan la voz bendiciendo a Jesucristo al mismo tiempo, la muralla cae porque cae. La muralla cae porque la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. La alabanza transforma las vidas. La alabanza destruye las murallas. Y te voy a dar otro ejemplo. Hay cosas que tú quieres cambiar en tu vida. Seguramente tú quieres ser un hombre distinto de lo que eres. Tal vez hay dentro de ti complejos. ¿Qué es un complejo? Un complejo es como una barrera que yo tengo. Por ejemplo, el complejo de inferioridad. Una persona se siente acomplejada. Yo quisiera tener un mejor trabajo, pero yo creo que yo no voy a ser capaz. Vamos a decir que donde se encuentra esa luz, allá, aquí al frente mío, vamos a decir que este es el puesto que yo quisiera tener. Eso es lo que yo quisiera alcanzar. Pero como me siento acomplejado, estoy aquí. Y yo siento que entre este lugar donde yo estoy y ese lugar donde yo querría estar, hay una muralla. Y esa muralla se llama el miedo. Me siento con miedo, siento temor, creo que no voy a ser capaz de dar ese paso. El temor me frena, creo que no lo voy a poder hacer. Hay una muralla. Te reto en el nombre de Jesucristo. Empieza a bendecir al Señor. Únete a los hermanos, canta la alabanza. Y será una experiencia maravillosa cuando tú veas cómo va cayendo pedazo a pedazo la muralla y vas descubriendo que tu miedo queda atrás, vas descubriendo que tu complejo queda atrás en la historia y tú eres una persona nueva y das el paso y logras lo que antes no habías podido lograr. El Señor lo va a hacer. La alabanza tiene poder. La alabanza destruye las murallas. La alabanza hace caer los temores. Lo que a ti te parece imposible, no es imposible para Dios. Recuerda muy bien ese versículo de la Escritura. Es que hay algo imposible para Dios. Es que hay algo difícil para Dios. La alabanza tiene poder. Y por eso, en la Sagrada Escritura encontramos muchas recomendaciones para que cantemos, para que alabemos, para que bendigamos, para que nuestra música alabe a Dios. Mira, por ejemplo, lo que leemos en la Sagrada Escritura. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice el apóstol San Pablo que la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Palabra de Dios. Hermanos, mira lo que nos dice San Pablo. Con salmos, himnos y canciones espirituales. Qué importante es rodearnos de canciones espirituales y de música. La música es muy importante, muy importante. Por ejemplo, tú tomas una melodía.
Como nuestro Dios mayor, como nuestro Dios mayor, como nuestro Dios mayor, como nuestro Dios mayor.
¿Ves? ¿Por qué es tan importante la música? Mira, es muy sencillo. Porque la música te trae el recuerdo del amor. San Agustín tiene una frase que es muy cierta. Es propio del que ama cantar. La música te trae el recuerdo del amor. Por eso los enamorados cantan tanto. Y vienen las serenatas. Qué cosa tan linda, qué experiencia tan linda una serenata. Es una expresión de amor. Quiera Dios que sea un amor sincero. Ya eso tocará examinar si es sincero o no es sincero. Pero qué hermosa una serenata. La música Esa expresión es señal de amor. La música te trae el recuerdo del amor. La música te mantiene en el recuerdo del amor. Si tú cantas canciones espirituales, si tú tienes en tu automóvil, en tu casa, en tu habitación, caminando por la calle, si tú tienes canciones y música espiritual en tu mente, ¿sabes qué estás haciendo? Estás destruyendo la estrategia de Satanás. Porque el enemigo acuérdate lo que dijimos. El enemigo anda con una grabadora repitiéndote las palabras hirientes, humillantes. Soy una persona gorda, fea, pobre y no merezco que nadie me quiera. Es una grabadora que el demonio me pone aquí en el oído. Soy una persona gorda, pobre, fea y no merezco que nadie me quiera. Soy una persona gorda, pobre, fea y no merezco que nadie me quiera. Soy una persona gorda, pobre, fea y no merezco que nadie me quiera. Claro, después de oír eso 235,000 veces, la persona queda convencida de que es gorda, pobre y fea y que no merece que nadie la quiera. ¿Y tú crees que esa persona va a poder tener alegría? ¿Y tú crees que esa persona va a poder transmitir amor? No. Porque se siente precisamente indigna de ser amada. Pero ahora vamos a destruir esa grabadora. Porque si yo empiezo a tener una música de Dios, la música de Dios es la grabadora del Espíritu. Y entonces yo empiezo. Como nuestro Dios no hay otro. Como nuestro Dios no hay otro, como nuestro Dios no hay otro, como nuestro. ¿Y qué saco con esa música? Empiezo a sentir que sí hay uno que me quiere. Y ese es Dios, mi creador, mi redentor. Y así cada canción me va dando un mensaje del amor de Jesús, un mensaje del amor de la Virgen, un mensaje del poder de Dios. Y cuando yo siento el amor de Jesús en mi corazón, entonces la grabadora del demonio se le rompe la cinta y se va. Y queda derrotada por la grabadora del Espíritu. Es muy importante llenarnos de música espiritual, es muy importante. Miren, si ustedes quieren cambiar el corazón de un adolescente, hay una manera muy sencilla. Empiecen a darle CDs, empiecen a darle discos, porque lo que dicen las canciones, así se van a volver los muchachos. Cuando tú vas a la tienda, la próxima vez que vayas a una tienda a comprar un CD de música, no digas, estoy comprando un CD de música. Di, estoy comprando una programación para mi cabeza. Porque la música, la letra que esté ahí, es una programación para la computadora de tu cabeza. Lo que dicen las canciones, eso es lo que va a quedar grabado en ti. Hermanos, un cristiano no puede estar oyendo tonterías, blasfemias, groserías, vulgaridades y seguir igual. Si las letras de las canciones que tú escuchas son letras que ensalzan al demonio, son letras que predican la muerte, son letras que invitan a la angustia, el odio, la desesperación, el racismo o cualquier otra cosa que destruye. Si esas son las canciones que tú estás oyendo, tú estás programando tu cerebro como se programa una computadora. Estás programando a tu cerebro para que dispare odio, racismo, angustia, ansiedad, egoísmo, sensualidad. Cuando vayas a comprar el CD de música, no digas, voy a comprar música. Di, voy a comprar una programación para mi cabeza. Y tú vas a escoger a partir del día de hoy, si tú quieres que tu cabeza te la programe Satanás, o quieres que tu cabeza te la programe el Espíritu de Dios. Eso lo tienes que decidir, y lo tienes que decidir hoy. La música, hermanos, la música es la programación de la mente. Si la música que tú escuchas es una programación que te está repitiendo, la vida no vale nada, las mujeres son todas unas perras, y la vida no vale nada, y las mujeres son unas perras, y son unas perras, y son... Tú vas a salir a la calle pensando que esos son las mujeres, y vas a maltratar a tus amigas, a tu novia, a tu esposa, a tus hijas, porque tu cerebro ha quedado programado con la letra que tú has oído 1,000,000 de veces. Tú puedes vencer ese hechizo. Créeme, hay algunas cosas que tú tienes en tu casa y que tal vez lo mejor que podrías hacer es destruirlas. Yo no te digo que las botes a la basura, porque incluso de ahí alguien más podría recibir daño. Es como la pornografía. Ustedes nunca boten pornografía a la basura, porque ustedes saben que una revista pornográfica que llega a la basura puede ser vista luego por otras personas. Hay cosas que simplemente hay que destruirlas. Yo no estoy invitando aquí al fanatismo, pero solamente te digo que hay cosas que a veces hay que destruir, porque realmente no hacen sino daño. Otras cosas, basta con que tú las dejes de utilizar. Si tú ves que algo está programando tu cabeza, está programando tu corazón en la dirección del pecado, en la dirección del odio, yo te invito en el nombre de Jesucristo, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no le das la oportunidad al Espíritu Santo para que te llene de la noticia del amor de Dios? Y por eso es tan importante que tú empieces desde el día de hoy a mejorar la música que oyes. Mira, cuando tú vas, por ejemplo, en el automóvil y tú metes un CD con la música que quieres oír, ¿cuánto tiempo estás en el automóvil? En esta región, en este estado, muchas personas pasan en el automóvil 2 y más horas al día, solamente yendo y volviendo del trabajo. 2 horas en que tú estás oyendo mensaje. Tú escoges si quieres oír el mensaje del pecado o si quieres oír mensajes de vida nueva. Esto no significa que nosotros tengamos que estar oyendo religión, religión y religión todo el tiempo. Yo no estoy diciendo tampoco eso. Pero sí estoy diciendo, ten en cuenta qué es lo que escuchas. Y que el mensaje del amor y un mensaje que construya en el nombre de Cristo nunca vaya a faltar en tu biblioteca. Nunca vaya a faltar entre tu música, nunca falte en tu habitación, nunca falte en tu automóvil. A medida que tú te vas llenando de la música espiritual, a medida que tú vas llenándote de música de alabanza, y la alabanza tiene poder, a medida que te vas llenando de esa música, tú cumples lo que nos dijo el apóstol San Pablo. Y mira lo que nos dice también San Pablo en la carta a los Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de Cristo. ¡Qué hermoso! Hermano, la alabanza transforma tu vida. La noticia del amor transforma tu vida. Si tú eres de las personas que a veces se siente decaída y se siente de mal genio, ¿no será que es porque estás programando tu cabeza para que piense así? Si llenas tu ambiente de música del Señor, si llenas tu ambiente del mensaje de Cristo que te ama, si llenas tu ambiente de la noticia del amor de Dios, tú descubrirás que el amor tiene poder, descubrirás que las murallas caen, descubrirás que puedes alcanzar las metas que antes te parecían imposibles, descubrirás que Dios, que es grande en amor, te da la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar y también vamos a cantar. Vamos a orar y vamos a cantar también. Y vamos a descubrir ese poder de la alabanza. Bueno, dijimos que lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Si hay entre ustedes parejas que sienten que hay una muralla, por cualquier razón, puede ser porque discutieron hace 3 años, puede ser porque hubo un momento de infidelidad, puede ser porque no se pueden perdonar o porque han tenido problemas en la vida íntima, lo que sea. Si hay entre ustedes, hermanos, parejas que sienten que tienen una muralla y que sienten que no logran comunicarse porque hay una muralla, yo me atrevo a pedirles en el nombre de Cristo, no es una obligación, claro, pero si con humildad quieren acercarse aquí, por favor, porque vamos a experimentar que el Señor destruye la muralla y lo va a hacer hoy aquí. Por favor, acérquense, si desean, las personas. También quiero invitar, mira qué hermoso, esto es muy bello, son bienvenidos, hermanos, vengan, son bienvenidos. Y les voy a invitar, si hay hijos que no se hablan con los papás porque sienten que hay una muralla más alta que la muralla de Jericó, hijos que no hablan con los papás porque dicen, mi papá es un viejo anticuado, mi papá es un dinosaurio, mi papá no entiende nada, mi papá no sabe nada, y hay papás que no hablan con los hijos porque dicen, ese muchacho es un perdido, ese ya no, ya con ese no puedo nada, ya ese se me salió de las manos, ese es un delincuente, ese ya no es hijo mío. Si aquí están papás e hijos que sienten eso, yo les digo, esa muralla, también esa muralla puede ser destruida en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 La muralla puede ser destruida y va a ser destruida en el nombre de Jesucristo. Hermanos, todos los que se han acercado y todos los que están también allá en sus lugares, yo les quiero dar gracias a ustedes. Este es un acto de humildad que ustedes hacen. Cada uno de ustedes que ha querido acercarse aquí está diciendo una cosa: tengo problemas. Tenemos problemas como pareja, tenemos problemas como familia, tengo problemas como persona. Yo les digo a todos ustedes, hermanos, si ustedes tienen problemas, ¿ustedes tienen problemas? ¿Ustedes tienen problemas? ¿Ustedes tienen problemas? Yo también tengo problemas, somos de los mismos, hermanos, somos de los mismos. Y el Señor Dios nos va a ayudar, porque Él vino por nosotros, nosotros, los pobres, los pecadores, por nosotros vino el Señor, porque nos ama, por nosotros vino. Y por eso quiero invitar en primer lugar a los que se han acercado. Tengan la bondad de levantar la mano los que se han acercado aquí al frente. Levanten la mano y repitan de mí, después de mí, esta sencillísima oración. Levanten la mano, solamente una manito, por ejemplo la mano derecha. Levanten solamente la mano derecha y repitan después de mí esta oración. Señor Jesucristo. Pero a ver, vamos a repetir con ganas, ¿no? O sea, ustedes tienen que llenar con su voz este hermoso estadio. Tienen que decir con mucha fuerza y con mucha fe. Señor Jesucristo, hoy te doy gracias. Hoy te alabo, Jesucristo. Hoy te recibo, Jesucristo, como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias porque me amas. Gracias porque me aceptas. En la frase que voy a decir, si eres hombre, dices la palabra hombre, si eres mujer, dices la palabra mujer. Soy un hombre con problemas. Más fuerte, soy un hombre con problemas. Y por eso estoy seguro que viniste a la tierra por mí. Tú viniste a esta tierra por nosotros los pecadores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora van a bajar, por favor, las manos. Las parejas que tienen problemas, no se vayan a sentir mal. Todos somos débiles y todos somos pecadores, hermanos. No se vayan a sentir mal. Solamente les invito a que se tomen de la mano. Si hace mucho rato no pueden hablarse, si hace mucho rato no pueden entenderse, los hijos que están en un momento muy malo y tienen la comunicación rota con los papás, no les dé pena hoy, muchachos. Yo sé que hay momentos en la vida en que uno se avergüenza de los papás y en que uno dice, mi papá no sabe nada. Pero hoy te pido que le des una mano a ese viejo que no sabe nada. Dale la mano a ese viejo. No te avergüences, hoy no te avergüences de tu papá. Y tú no te avergüences de tu hijo. Dale la mano a ese muchacho que es tu hijo. Y las parejas, tómense de la mano. Y vamos a pedirle al Señor con mucha fuerza. Pero ¿saben cómo le vamos a pedir? Con la escuela que nos enseñó el libro de Josué. Con la alabanza. Con la alabanza. Con la fuerza de la alabanza. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos míos? Hay una canción muy sencilla que la hemos utilizado en otras veces. Es una canción de alabanza y tiene mucha fuerza para reventar cadenas. Porque lo que yo quiero es que hoy, por el poder de Jesús, que es el único santo y bello, por el poder de Jesús, parejas que no podían perdonarse, hoy se van a perdonar. Porque ¿están qué? El poder del Espíritu los va a derretir como la cera y ustedes van a ser familias unidas y parejas unidas. Porque cuando el Espíritu te derrite, el Espíritu te une. Se necesita que se derritan para que puedan unirse. Tienen que derretirse para poderse unir. Y el Espíritu Santo quiere derretirlos a ustedes. Quiere derretirlos de amor y quiere derretirme de amor a mí. El Espíritu Santo quiere llenarte de ese amor. El Espíritu es fuego y ese fuego quiere derretir tu corazón. Porque si se derrite tu corazón en amor del Espíritu y se derrite el corazón de tu esposa en amor del Espíritu, esos dos corazones que antes eran fríos y estaban en conflicto, ahora derretidos van a poder unirse de nuevo ante Jesús. La canción dice así:
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere ya escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere ya escuchar tu voz. Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere ya escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Va entrando bien, pero todavía no aplaudimos, todavía no hay guitarra, todavía no hay batería. Lo que necesitamos ahora es la voz. Yo le estoy pidiendo al Señor que me conserve la voz unos minutos más, porque necesito que experimentemos el amor de Dios aquí. Lo necesito. A ver, mira, dice así, repetimos. Ve tomando las palabras. Sobre todo los que están aquí al frente. Sobre todo ustedes, hermanos.
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
¡Eso sonó bien! Ahí vamos bien. De nuevo, por favor, solo la voz, solo voz. Yo sé que esta gente está que toca sus maravillosos instrumentos, pero por ahora solo la voz, solo voz.
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Un amigo mío decía que si yo no hubiera sido sacerdote me hubiera gustado ser director de orquesta. Yo le voy a pedir el favor de que ustedes sigan la señal de la manito para que cantemos al mismo tiempo. Todavía no los instrumentos. Miren, Jason está a punto de tocar el instrumento. Contente, hermano, detente. Estemos preparados. Mira qué hermosura, Dios. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. Es una canción en homenaje al Señor, que es el único que puede colmar las necesidades del corazón humano. A ver cómo es la canción.
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Míreme la mano.
Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Ya casi, es que necesito que la letra entre hondo. Acuérdate que el poder de la alabanza está en la letra. Si has visto que toda esa música de la nueva era es música sin letra, desconfía de la música que sea solamente así te parezca muy espiritual. Nosotros los cristianos creemos en la letra, la palabra. Claro que es palabra cargada del Espíritu. Palabra, la letra, la palabra. A ver de nuevo. Quiero escuchar solo los hombres. A veces los hombres son los más tímidos. Vamos con los hombres, solo los hombres.
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Enamórate de la letra, le estamos diciendo a Dios, mira cuánta gente. Y es que esto es muy bello, mira cuánta gente. Yo le estoy diciendo a Jesús, mira a mis hermanos los emproblemados, como yo, igualito. Mira, aquí estamos todos los emproblemados, todos, porque todos tenemos problemas, hermanos, y aquí estamos. Y Dios te va a traer una sonrisa por esa cara que tú tienes. Dios te va a traer una sonrisa porque te ama, hermano, y gracias por venir aquí. Listos para cantar, sin instrumentos todavía.
Dios, mira buen pastor,
fuerte,
mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Ahora ustedes, los que pasaron al frente, se quedan callados y no me van a mirar a mí. Todos ustedes, los que pasaron aquí al frente y están aquí en la mitad, ustedes no me miren a mí. Parece un juego, pero ustedes van a mirar hacia el público y se van a quedar callados. Dense la vuelta y miren hacia el resto del público. Y todos los demás les vamos a cantar. Vamos a cantar. Los que están aquí mirando hacia el público van a mirar y los demás vamos a cantar. Porque nosotros, asamblea en oración, le estamos entregando a Jesucristo los problemas y las murallas que tienen estos hermanos. Porque creemos que el poder del Señor pueda destruir las murallas que hay en esas parejas, y el Señor va a salir en victoria el día de hoy. Muy bien. Cantamos los demás. Ustedes solamente miren. Ustedes son como niños pequeños en cuidados intensivos. Ustedes solamente miren. Ustedes solamente reciban el poder del amor de Dios en este momento.
Dios,
fuerte,
mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Más fuerte,
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiere escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiere escuchar tu voz.
Viene la parte más bella. Por favor, gracias por su acto de obediencia, de humildad. Volteen nuevamente hacia acá. Las parejas que están en dificultades, las parejas de la barrera, ahora tómense de la mano. Ustedes van a levantar esas manos. Por ejemplo, así, se toman así de la mano y levantan las dos manos unidas. las parejas que tienen problemas, que tienen una barrera. Nosotros creemos que Dios puede obrar y puede derribar esa barrera para que ustedes se acepten, se amen como seres humanos que tienen problemas, dificultades y pecados, pero que pueden ser transformados por el fuego del Espíritu Santo. Vamos cantando.
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiera escuchar tu voz. Mira cuánta gente quiera escuchar tu voz.
¡Más fuerte!
Dios, mira buen pastor, mira cuánta gente quiera escuchar tu voz.
Mira cuánta gente quiere ya escuchar.